Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself.
Hay un tema apasionante, pero que no hemos abordado aquí, la sobreprotección constante, quiero decir. He roto relaciones por esto, voy a confesar. ¿Qué hay de violencia en la sobreprotección? ¿Qué problemas puede traer? ¿Qué pasa si sobreprotegemos más a determinadas personas, a las personas con discapacidad, por ejemplo, que podamos tener a nuestro cargo y no las dejamos vivir por nuestro miedo? Yo creo que las personas sobreprotectoras también sufren. Pues ese es el tema que vamos a poner sobre la mesa. Mother, do you think they'll drop the moon? Y aquí, Sinéad O'Connor y Pink Floyd cantaban a una madre sobreprotectora. Y es que se habla mucho de padres sobreprotectores, sobre todo de madres, que suelen ser las que están más con los niños. Y hay veces que la sobreprotección implica que uno tome decisiones por nosotros. De este tema vamos a hablar, porque aquí hay mucho que cortar, con el psicólogo Alberto Espada. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Olga, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para contar un poquito mis reflexiones acerca de todo este tema.
Sí. Bueno, definamos sobreprotección porque, claro, hay gente que confunde la sobreprotección con total te estoy educando. Y no.
Bueno, yo definiría la sobreprotección como un conjunto de conductas que son emitidas habitualmente por figuras de referencia o autoridad, como pueden ser los padres, las madres o aquellas figuras que estén al cargo de personas con discapacidad, que es el tema en el que yo estoy interesado, ¿no? En la cuestión de la autonomía de estas personas. Y bueno, son conductas que, pese a que un inicio parecen estar destinadas a la prestación de la atención y los cuidados, terminan, sin embargo, por generar un perjuicio en la persona o las personas que las reciben y con las que mantienen alguna clase de vínculo, que es normalmente afectivo. Y este perjuicio lo que ocasiona es que afecta a la capacidad de estas personas, de las personas con discapacidad, para desarrollarse y, pues, sí, participar plenamente en sociedad, ¿no?
Bueno, con discapacidad y no, porque de madre, exactamente, o sea, que hay gente que no salgas de casa, tienes que estar, tus amigos están a las 3 y tú tienes que estar a las 11:30 de la noche, se te infantiliza, o sea, sí. ¿Qué pasa? Pero también son relaciones que se dan otros ámbitos sociales, las relaciones personales no están exentas, siempre puede haber alguien que, por eso he dicho yo he roto relaciones por esto, es que a mí este tema me cabría soberanamente, porque sí que es verdad que hay gente que pretende, yo lo he observado mucho, Alberto, cuando son mujeres solteras, mujeres que no tienen pareja, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, y el resto de la gente piensa que es que estás solita en el mundo y hay que cuidarte.
¿Sabes? Exacto, exacto.
Y esto es un horror, ¿sabes? Entonces, es verdad que yo lo he vivido siempre como un acto muy violento hacia mi autonomía.
Claro. Es que totalmente, totalmente, Olga, en realidad estoy yo hablando de forma específica porque es el tema de mi interés de las personas con discapacidad, pero como bien dices, la sobreprotección está extendida, yo creo, en toda la sociedad, básicamente porque, en mi opinión, está muy anclada al capacitismo y al paternalismo, que luego, si quieres, hablaremos de lo que significan estos términos.
No, podemos empezar ya. lo digo, podemos empezar ya, porque siempre digo, luego hablaremos de no sé qué, luego se nos olvida, y esto es una realidad.
Muy bien, muy bien.
¿Sabes? O sea, paternalismo, por ejemplo, que puedes tener amigos muy paternalistas también, aclaramos, ¿vale?
Venga. Sí, pues El paternalismo, pues efectivamente, como tú misma acabas de comentar ahora con tu ejemplo, son todas aquellas conductas de excesivo cuidado, excesiva atención, excesiva amabilidad,
sí.
Que pueden incluso terminar por generar un sentimiento en las personas que la recibe de falta de respeto, de sentirse,
sí.
Pues eso,
sí.
Faltada al respeto y en algunas ocasiones incluso insultada.
Sí.
Y es que,
de sentirte que no eres adulto a los ojos de la otra persona, ¿sabes?
Efectivamente, efectivamente.
Es una cosa horrorosa, sí.
Efectivamente. Concretamente, la literatura, especialmente la relacionada con la filosofía y la ética, que está muy vinculada a la psicología, comenta que hay especialmente dos tipos de paternalismo, o al menos dos de los que vamos a hablar nos vienen muy bien para la cuestión que estamos tratando.
Sí.
Y uno de los tipos de paternalismo es aquel que comenta que existe una desconfianza entre de la persona A sobre la persona B, y esta, la persona A toma la decisión de despojar de su capacidad de agencia,
sí,
a la persona B cuando es referida a una decisión que pertenece legítimamente a la persona B.
Exacto. Lo podemos ver también en muchas consultas con médicos especialistas.
Que efectivamente.
Parece, que parece que tú eres tonto y no tienes agencia ninguna sobre tu salud. O sea, por eso digo que son cosas que se dan en muchos aspectos de la vida, que yo creo que son más sangrantes, obviamente, cuando hay personas con discapacidad intelectual, iba a decir, porque si es discapacidad física pero no tienes discapacidad intelectual, sí que puedes tener muchas más herramientas y amplitud lingüística como para defenderte, pero si tienes discapacidad intelectual, hay veces que puede que no tengas tanta capacidad lingüística para defenderte y lo vivas de una manera con mucho más sufrimiento, el hecho de que la gente sea sobreprotectora. Que aquí
totalmente.
Tiene esto engarza con el capacitismo, que tú no eres capaz de hacer ciertas cosas.
Totalmente, totalmente. Y de hecho hay una definición todavía de paternalismo todavía un poquito más concreta.
Ay, sí.
Que creo que enfoca más frontalmente con el tema de la sobreprotección que estamos hablando, y es cuando, además de esa desconfianza de la que hablamos,
sí,
la persona A, la primera persona, digamos que tiene, que cree tener, está convencido de tener una capacidad de juicio superior, eminentemente superior,
sí,
a la de la persona que realmente está inmersa en esa situación, ¿no? Y hay que recordar, desde el análisis de conducta se dice mucho esto, que cada persona percibe el mundo desde su propia historia de aprendizaje. Y por mucho que conozcamos a la persona con discapacidad por el hecho de estar a su cuidado o de que sean nuestros hijos o personas cercanas, al final nuestra historia de aprendizaje es la nuestra y la de la persona con discapacidad es la suya.
Sí.
Es decir, por mucho que podamos entender el problema por el que está pasando o la situación que está atravesando, nunca lo vamos a hacer de una manera completa y absolutamente real a como la persona lo percibe realmente, ¿no?
Eso es una realidad. Bueno, estábamos entroncando también con el capacitismo, que,
sí, efectivamente,
que engarza con esto que has contado también,
sí,
¿sabes?
Sí. Y bueno, pues efectivamente, como tú has dicho, el capacitismo se extiende a toda la sociedad, porque realmente lo que ocurre es que es un sistema sociopolítico que tiene que ver no solamente con el privilegio de ciertas capacidades físicas, intelectuales o sensoriales, sino también con la legitimidad de los cuerpos y el espacio que ocupan en la sociedad y cómo lo ocupan, ¿no? Y la discriminación y exclusión de aquellos que no encajan dentro de los estándares.
Exacto.
De esta manera lo que ocurre es que se establecen dinámicas y jerarquías de poder que dictaminan qué cuerpos son válidos, productivos y, lo que es más importante, cuáles son merecedores de derechos, ¿no?
Sí, merecedores de que el espacio público no les sea hostil, como puede pasar si uno va en una silla de ruedas, que el espacio público se puede volver un espacio público bastante hostil. Podemos hablar, y yo creo que este sí que es un tema que hay que abordar, de la sobreprotección con personas discapacitadas, pero sepan ustedes que se lo pueden aplicar a su propia historia también, si los han sobreprotegido o si sobreprotegen, que yo no sé si eso es tan fácil de ver. Porque al final es como, es que me preocupo por él, es que me preocupo por él. ¿Sabes? O sea, no sé yo si es tan fácil de ver, Alberto, que somos sobreprotectores.
No, la verdad que no lo es, porque es lo que hablamos, ¿no? El capacitismo, que está muy instruido en la sociedad, está muy colocado en la sociedad. Entonces, son tipos de cuidados que los atribuimos como normales y no nos damos cuenta de que realmente podemos estar generando algún tipo de violencia con estas personas. Por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Que es importante ser responsables, pues eso, con la dispensación de los cuidados, porque de lo contrario, si nos excedemos demasiado en ese compromiso, podemos por despojar a la persona de su capacidad de agencia y alejarla de sus metas y objetivos vitales, ¿no? A cambio de mantenerla en un contexto seguro que nos permita pues esa supervisión inmediata, ¿no?
Sí, pero es seguro para nosotros, me refiero. Cuando tú sobreproteges, tú piensas que esto es seguro para ti, pero a la otra persona lo mismo le estás creando problemas mentales.
Efectivamente. Por lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que solemos ver las cosas desde nuestra historia, ¿no? No desde la de las otras personas, sí. Por mucho que estemos a su alrededor. Y es verdad que, pues, en ese sentido, aunque una persona con discapacidad tome cierta decisión y nosotros le demos consejos sobre algo, uh-huh, hay que tener en cuenta también que, aunque podamos tener razón a posteriori,
sí,
las personas con discapacidad tienen derecho a vivir su vida con plenitud, tienen derecho a exponerse a situaciones, tienen derecho a vivir con el error. Quiero decir, una persona puede tomar una decisión y después darse cuenta de que se ha equivocado respecto a ciertas cosas y tener la oportunidad de rectificar.
Sí.
Quiero decir, pero en base a eso, primero tenemos que ser conscientes de darle la oportunidad y no directamente negarle el acceso a esa experiencia o a esas habilidades que pueden ir en consonancia con su bienestar psicológico, ¿no?
Exacto. Estaba yo pensando en ciertas cuestiones que tienen que ver con el ocio nocturno, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
¿Sabes? O las relaciones sexuales, que esto ya es como el meollo de la cuestión.
¿Vale? Efectivamente, sí, sí. El típico discurso de bueno, es que ves en cuidado porque como tú tienes discapacidad, a ver si no vas a saber controlarte y
sí,
se te va a escapar el condón.
O a ver con quién te vas a acostar, exactamente, sí.
Lo típico, ¿no? Sí, es algo que ocurre mucho, porque además son reglas de conducta que están sujetas al capacitismo interiorizado que está en el propio sistema de la sociedad, ¿no? Muchas veces estas conductas de sobreprotección surgen de unas directrices que se dan los padres o las figuras de cuidado de, por ejemplo, no puedo dejar que hagas tal cosa porque si lo hago va a pasar algo y no estoy ahí para, sí, atenderte, y con lo cual no puedo dejar que lo hagas porque no soy capaz de garantizar tu seguridad, de la misma manera que puede ocurrir el hecho de no puedo dejar que te vayas con otras personas porque no van a tener la capacidad de atenderte como lo hago yo, ¿no?
Vale, teniendo en cuenta que luego tú faltarás algún día, que esto es el punto curioso. Yo estaba pensando en ya cuando se pone en juego, es que luego hay decisiones distintas y complejas de manejar, ¿vale? Cuando se pone en juego las vidas de otras personas, me refiero. Yo te puedo haber educado en una relación sexual con protección, etcétera, etcétera, para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Pero uh-huh, hay mucha gente que lo que le tiene miedo no es a que mi hija se acueste con tal, sino mi hija se va a quedar embarazada y como tenga un niño, a ver qué hacemos.
Exacto. Pues efectivamente, el hecho de tener familia también es algo que entra dentro de, puede entrar dentro de los planes de las personas con discapacidad.
Claro.
Y no debería de entrar dentro de ese capacitismo del que hablamos, ¿no? Porque es importante aquí señalar que además de las figuras de cuidado y referencia que tenemos habitualmente, muy probablemente con el desarrollo de la vida, las personas con discapacidad van a establecer otros vínculos con otras personas ajenas al núcleo familiar.
Exacto.
¿No? Entonces, también es importante que les demos esa capacidad de autonomía, no solamente ya para que lo sean ellos en sí mismos, sino que en el caso de necesitar ayuda, esas personas que están con su asistencia también aprendan cómo hacerlo.
Sí.
¿No? Porque si no les dejamos salir de nuestro rinconcito seguro y solo somos nosotros los que sabemos cómo dispensar ese tipo de cuidados, pues al final el resto de relaciones no aprenden y estamos restringiendo mucho el apoyo social de la persona en ese sentido.
Exacto. Que también pasa, o sea, sin irnos a ejemplos concretos, yéndonos a vidas cotidianas, que a mí a veces me parece que la sobreprotección a personas con discapacidad o no, lo que pretende ser es, bueno, una infantilización de la persona, porque a ver si lo va a pasar mal y te vas a quebrar, ¿vale?
Exacto.
Pero es como, te voy a evitar todo malestar posible. Pues no, cariño, que la vida está hecha de malestares, ¿vale? O sea...
Exacto, eso que comentas, Olga, es muy importante. Y tiene que ver un poco, yo creo, con la forma en la que yo entiendo la sobreprotección. Decimos que la sobreprotección son comportamientos más o menos adaptativos, más o menos violentos, que van encaminados a priori a aportar cuidado, ¿no?, a la persona, aunque luego, pues como hemos dicho, ocasionen un perjuicio. Pero es importante discernir entre si realmente hacemos esos comportamientos porque queremos aportar una seguridad a la persona con discapacidad o, en realidad, como yo, en mi opinión, muchas veces pasa, lo que ocurre es que estos comportamientos suceden en realidad porque las figuras de cuidado están intentando evitar ese malestar que supone el hecho de que la persona con discapacidad o cualquier persona relacionada con ellas y mantengan un vínculo normalmente efectivo, pues se aleje de su supervisión, ¿no?
Sí.
Y no quieren enfrentar esa preocupación, esa rumia como padres, como figuras de cuidado, que es inherente a la vida, es algo completamente normal y que, aunque es entendible que sea molesto, que genere cierto malestar, pues es algo que hay que abordar y permitir, ¿no?
Exacto, sí, porque además es que yo creo que la persona sobreprotectora sufre también, porque
sí, efectivamente.
Tiene que ser un agobio estar pensando que a la persona a la que tú quieres le va a pasar algo horrible y tú tienes que estar ahí pendiente las 24 horas del día para impedirlo.
Totalmente. De hecho, esa es una de las variables disposicionales,
sí,
que yo contemplo que pueden influir en este tipo de comportamientos, ¿no?, más allá de la propia conducta. Y una de ellas es, por ejemplo, la competencia, la capacidad que tienen las personas con las que vamos a dejar a la persona con discapacidad o a nuestros hijos, aunque no los tengan, para atenderlo de la manera que es necesaria. Y luego, uno que me parece muy importante a mi forma de ver, es la distancia hasta la administración de esos cuidados.
Claro.
No, porque no es lo mismo que a lo mejor nos permitan salir de fiesta a un local a tomarnos una cerveza, que a lo mejor está a 30 minutos de casa, ¿vale? Que sabemos que cuando acabe esa fiesta nos van a recoger, vamos a volver a casa y todo va a estar bien, vamos a volver a ese lugar seguro, que a lo mejor tomemos la decisión de irnos por ahí 3 días de viaje con unos compañeros de trabajo, ¿sabes? Porque
sí,
ahí, si la distancia es mayor,
claro,
ya
y
está
tres días,
la posibilidad,
Dios mío,
de administración,
claro,
de los cuidados ya no es tan sencilla.
Exactamente. No, no, y además 3 días, ¿dónde vas para ahí? 3 días, Dios mío, qué angustia, qué angustia.
Efectivamente.
Porque realmente yo lo he dicho al principio, pero sí que es verdad que hay gente que puede poner el grito en el cielo, pero a mí la sobreprotección me parece una forma de violencia bastante sutil, pero bastante contundente también. Pero sí que es verdad que cuando se habla de cuidados, el poner los cuidados al lado de la palabra violencia es algo que choca y algo que genera rechazo.
Sí, efectivamente. Pero es importante aquí también delimitar un poco la responsabilidad, ¿no? Como he dicho, en la sociedad impera un sistema capacitista enorme que devalúa y discrimina a las personas con discapacidad, y tiene esa importancia política, no solamente porque afecta a toda la sociedad y tiene su influencia con otro tipo de sistema de opresión, como son el patriarcado, el racismo, el capitalismo, sí, y todo este tipo de cosas que nos acechan,
sí,
hoy en día.
Homofobia, etcétera, etcétera, todo también para
efectivamente,
proteger todo.
Sino también porque, claro, es un capacitismo que gana entidad política precisamente por la facilidad que tiene para extenderse a partir del lenguaje, a partir del diálogo, a partir de los discursos. Entonces, es muy sencillo que, aunque no queramos, estas conductas de sobreprotección aparezcan en nosotros, ¿no? Y sin darnos cuenta, porque ya hemos dicho al principio que nuestro objetivo inicial es dispensar de cuidado y atención a las personas,
sí,
podamos generar este tipo de violencias, ¿no? Sin quererlo.
Sí.
Yo diría que en este sentido lo que hay que hacer es responsabilizarse, ¿no? De este tipo de cosas, de sobre todo de darse cuenta que el capacitismo existe e intentar identificar este tipo de violencias para intentar no producirlas, ¿no?
Sí.
Es lo que más yo creo que se puede hacer. Y luego además, pues eso, lo que tú comentas, ¿no? El hecho de que entender que la preocupación por los hijos y demás cuestiones es una cosa inherente a la vida y que al final vida solo hay una.
Sí.
¿Sabes? No tenemos más hasta donde sabemos.
No, hasta donde sabemos esto es lo que hay, exactamente.
Entonces, querer que una persona viva bajo nuestras condiciones cuando, como hemos dicho antes, no sabemos realmente cuál es la realidad de su forma de ver el mundo, porque nuestras historias de aprendizaje no son las mismas, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido para no privarla de esas experiencias,
sí,
y de esos reforzadores que puedan llevarle a constituir problemas psicológicos, ¿no?
Sí, lo digo porque además sí que resulta bastante complicado cuando no tienes discapacidad intelectual, por ejemplo, el establecer límites con una persona, decir, mira, esto no lo traspases, que está siendo sobreprotectora. Es complicadísimo, Alberto, te lo digo, de verdad.
Sí, efectivamente.
Vamos, que se rompe la relación directamente, porque es que yo quiero cuidar, es que yo te quiero cuidar. Pues mira, cariño, que yo no quiero que me cuide, ni pirri, ¿sabes? O sea,
sí, es
complicadísimo.
Generalmente lo que ocurre, Olga, es que cuando establecemos límites, lo que ocurre en realidad es que estamos arrebatando una especie de privilegio a la persona que lo tiene, ¿no? Entonces,
claro,
esto genera un malestar que
sí, pero al fin el límite es para ti, me refiero, que el límite no es para la otra persona, el límite es tuyo.
Efectivamente.
El límite es, esto yo no lo aguanto.
Eso es muy importante, y si tú
lo traspasas, pues mira, cariño, pues adiós, ¿sabes? Porque
claro,
si yo te he dicho que esto no lo aguanto...
Efectivamente, eso es muy importante a la hora de establecer límites, porque como bien dices, no se establecen a las otras personas, sino a nosotros,
claro,
de manera que nos den esa capacidad de agencia para cuando estemos sometidos a una situación que nos genere mucho malestar, podamos irnos. Lo que ocurre aquí, Olga, es que eso en las personas sin discapacidad parece muy obvio y muy sencillo de hacer, pero ¿qué ocurre cuando la persona tiene un grado de dependencia muy alto,
claro,
por el motivo que sea,
sí,
que no le permite escapar de esos contextos violentos?
O que no tiene comunicación verbal.
Efectivamente.
¿Vale? O sea, que se pueden dar mucha serie de cuestiones con esto. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sabes? O sea, que es complejo también. Por eso yo creo la figura de educadores formados en discapacidad y en permanente revisión es tan importante para trabajar con los padres, precisamente por eso, porque además cuando vemos a las personas a nuestro cargo con altas demandas, porque son grandes dependientes, podemos desarrollar mucho más una actitud sobreprotectora.
Totalmente. Y sí que me gustaría incidir un poco en el tema que has comentado tú varias veces, de la discapacidad intelectual.
Sí.
¿Qué pasa cuando una persona que tiene una cierta discapacidad intelectual no puede emitir esas demandas de las que hablamos con la complejidad que
claro,
hacemos normalmente las personas, ¿no? Pues aún así creo que a esas personas también se le debe capacidad de autonomía en la medida de lo posible. Es decir, hay dispositivos alternativos y aumentativos de comunicación que nos pueden servir para comunicarnos con la persona a través de pictogramas, y podemos entender que quizás su establecimiento de objetivos y metas en la vida no vaya a ser tan
alineado con nosotros,
tan concienciado como pueden ser los nuestros.
Sí.
Pero estando esta labor también como figuras cuidadoras, el averiguar también con el conocimiento que tenemos de las personas cuáles son esas metas y poder ayudarlas a cumplirlas en la medida de lo posible, ¿no?
Exacto.
Porque que una persona tenga discapacidad intelectual no le arrebata completamente la autonomía.
Sí, esto es exactamente, sí, estamos de acuerdo completamente. Pues nos tenemos que despedir, pero este tema tiene mucho que cortar, desde luego. Alberto Espada, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Olga, por la invitación. Then do you think they'll try to break my balls? Mother, should I build a wall? Mother, should I run for president? Should I trust the government? Mother, will they put me in the firing line?
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.